Hola amigos, bienvenidos a Cinemanía. Hoy el glamour de este tema de Chico y Rita nos viene como anillo al dedo porque estamos de globos de oro. Acaban de tener lugar los premios de esta edición y aquí los vamos a comentar en Cinemanía en directo con Borja Antón.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, que hoy en esta parte del a cargo de los mandos técnicos también Insomne. Has dormido muy poquito, ¿verdad?
Sí, un par de horas solo.
Un par de horas.
Ha hablado.
Y Rafa López y Aroa Carbonell, bienvenidos.
Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Habéis dormido un poquito más que Borja?
Bueno.
Algo vimos, por
pero
lo menos.
Poco también.
Por lo menos hasta el momento estelar de la gala.
Muy bien, muy bien. Pues de todo ello hablamos a continuación. ¿Por qué premio empezamos? ¿La mejor película?
Pues, por supuesto, por mejor película en el que saltó la sorpresa y categoría de drama, por supuesto, en el que saltó la sorpresa y fue para Ben Affleck por Argo, la película que trata sobre una operación de la CIA en Irán. Y la verdad es que pues sobrepasó a Lincoln, que era la gran favorita en estos Globos de Oro y que va a ser favorita en los Oscars, pero ya las dudas recaen sobre todo en los aficionados y en los espectadores porque Argo superó a Lincoln en esta categoría.
Yo creo que ha sido una forma de recompensar un poco el olvido de los Oscars, sobre uh-huh. todo por parte de la categoría de mejor directora Ben Affleck, de la que se han olvidado. Y yo creo que eso ha sido una manera de compensar el buen trabajo de este director.
En general, Borja, ¿crees que los Globos de Oro compensan, equilibran, sirven de contrapeso a los Oscars, a las nominaciones?
Sí, yo creo que sí, porque de hecho hace ya tiempo que la película que gana en los Globos de Oro no gana en los Oscars. Creo que solo Slumdog Millionaire desde el año 2000.
Qué buena era.
La otra categoría era mejor
película. Mejor película de comedia, que aquí no han habido sorpresas y bueno, pues ha sido para Los Miserables, como todos esperábamos.
Que también ha sido una forma de compensar con El lado bueno de las cosas, que probablemente sí triunfe en los Oscars y dejen de lado a Los Miserables.
Pues pasamos a mejor director, donde continúa el éxito de Ben Affleck, se lo lleva también Argo, en este caso el director norteamericano, pues se lleva el Oscar, el Globo de Oro a mejor director.
Muy bien.
Que por cierto, he leído esta mañana que una productora de La Noche Más Oscura ha pedido un recuento de votos.
¿Tongo?
Sí.
Como el Balón de Oro de fútbol.
Qué mal perder, ¿no?
Sí, sí, qué mal
perder.
Además, dos películas tan parecidas, ¿no? En temática.
Sí, porque
tienen mucho
son muy bélicas. Bueno, pues mejor actor principal, aquí tampoco han habido sorpresas y me temo que se ha llevado el globo y también se llevará el Oscar, es para Daniel Day-Lewis por Lincoln.
Nada que comentar, es el que triunfará en la gala de los Oscars.
Sí, sí.
Ese sí que está cantado, sí. Por todas partes.
Pues yo voy a pasar a mejor actriz principal en la categoría de drama, que ha sido para Jessica Chastain por La Noche Más Oscura, aquí sí que no ha habido ninguna sorpresa.
Yo creo que muy merecido, he podido ver la película y creo que ella está francamente bien. Es una actriz muy versátil, capaz de mostrar calidez y ternura, por ejemplo, en El Árbol de la Vida y ser fría y calculadora en La Noche Más Oscura.
Con ese plano final muy, muy significativo de esta actriz.
Sí, que
es, no sé, ahí está la almendra, ¿no?
Claro, yo creo que es lo que da sentido luego a la película. Es como la conclusión.
Claro, es la conclusión, se habla de ambigüedad moral, etcétera,
exacto.
etcétera. Pero ese plano creo que es fundamental. De su interpretación depende que se valore de una manera o de otra.
Exactamente.
Pues el mejor actor principal en el género de comedia musical es para Hugh Jackman por Los Miserables. Bueno, pues tampoco hay mucho más que decir porque competía con la película Bernie, El lado bueno de las cosas, con Hyde Park con Hudson y con Ivan McGregor en La pesca del salmón en Yemen, que se quedó un poco desilusionado el pobre.
Aunque el principal competidor era Bradley Cooper, yo creo.
Sí.
El principal. Pues la mejor actriz principal en comedia musical fue para la más jovencita de todas, para Jennifer Lawrence, por El lado bueno de las cosas, Silver Linings. Compitió con Judi Dench, con Maggie Smith, con Meryl Streep y con Emily Blunt.
Esto de los niños ganadores, Borja, ¿cómo lo valoras?
Bueno, niños, tiene, ¿cuántos? ¿23?
Sí, 23 o 24 años.
No, pero me refería en general, porque, claro, aquí siempre se prima bastante
la,
¿no?,
juventud.
Cuando
sí,
hay una interpretación de alguien.
Yo creo que si la interpretación es válida, no tiene por qué ser una traba para premiarlo.
Claro, es que es lo que pasó en los Goya. Se apostaba mucho por los jóvenes promesas, se decidió ponerlo a los 16 años y dejamos atrás a gente que hace un buen papel. Sean niños o no, mucho más esfuerzo tiene que lo haga un niño. Más difícil para ellos es. Y oye, ya no pueden.
Y una categoría actor o actriz.
Ahí, a eso me refería yo.
Joven, menor de X años.
Podría ser.
Pero como no todos los años hay películas que quizá a lo mejor.
Casi. Claro. Prácticamente hay todos.
Bueno.
Bueno, era un paréntesis. Siguiente.
Bueno,
premio.
Pues voy yo ahora con mejor actor de reparto, que se lo ha llevado Christoph Waltz por Django. A mí es que me encanta ese hombre, sí. lo hace muy bien.
Tiene que juntarse más con Tarantino para acaparar premios.
Sí, sí, de hecho, las dos películas por las que ha saltado la fama ha sido con Quentin Tarantino.
Sí.
Bueno, pero también lo hacía muy bien en
Un Dios Salvaje.
Ahí sí, me gustó muchísimo. Sí.
De todas maneras, decir también que fue sorpresa porque el favorito para este premio era o bien Tommy Lee Jones por Lincoln o bien Philip Seymour Hoffman por The Master. Pocas nominaciones para The Master.
Y Leonardo DiCaprio. Siempre lo olvidamos a Leonardo DiCaprio. A mí me gusta.
Va a todas las galas, pero nunca recoge nada.
A mí me gusta mucho actor.
Sigue llorando ahora en su casa.
Bueno, pues vamos a pasar a mejor actriz de reparto, donde aquí sí que no hubo ninguna sorpresa. Se lo llevó Anne Hathaway por Los Miserables, el tercer premio de la película británica de Tom Hooper. Compitió con Amy Adams y con Sally Field y Helen Hunt y Nicole Kidman.
Yo creo que poca duda había sobre este premio. Anne Hathaway está impresionante con ese primer plano secuencia de Los Miserables.
Quizá una de las mejores escenas del año, eso sí que hay que decirlo, sí, también, en defensa de la película.
Sí, yo creo que guste o no Los Miserables, el caso es que todos destacan la interpretación de Anne Hathaway.
También quizás es por sorpresa al contrapunto del resto de películas que ha hecho.
Sí.
Quizás es lo que llame un poco la atención. Bueno, pues, ¿queréis decir algo?
No, ir terminando los globos. Y luego los estrenos de la semana y anunciamos que a continuación hablamos de las nominaciones a los Goya también. Siguiente premio.
Pues, voy a decir yo el premio al mejor guión, que se lo ha llevado Quentin Tarantino por Django. Y bueno, quien conoce a Tarantino sabe que sus guiones son, podríamos decirlo que es como el Woody Allen de la sangre. En sus guiones llama mucho la atención y bueno, ya era hora de que también se premiara, ¿no?
Qué ganas de ver Django, ¿verdad?
Destacar que en los Globos de Oro no distinguen guión adaptado de guión original. Y eso en los Oscars sí se diferencia. Por ejemplo, Django Unchained es un guión original y Lincoln es un guión adaptado. Esto para los noveles en esto del cine. Buen consejo. Y bueno, vamos a terminar la tanda de los premios de los Globos de Oro. Tampoco vamos a decirlos todos. Es la mejor película de habla no inglesa, que sin sorpresa se lo llevó Amor, de Michelle Haneke. Aunque en esta vez sí compite con Intocable, lo que no hará en los Oscars, porque Intocable no va a los Oscars.
Se ha quedado fuera.
Sí, muy bien. Borja, ¿algún momento especialmente emotivo a lo largo de la ceremonia, de la larga ceremonia? Yo creo que Jodie Foster he leído por ahí, no la he
visto. Bill Clinton.
Bill Clinton y Jodie Foster.
Bill Clinton presentando Lincoln. La verdad es que fue toda una sorpresa. De hecho, fue Steven Spielberg el que lo alentó a que fuera a la gala para dar un poco de solemnidad. Y el momento más divertido creo que fue el protagonizado por Will Ferrell y Kristen Wiig, que presentaron en la categoría de mejor película de comedia musical y hacían como que no habían visto las películas y a través de los títulos pues imaginaban un poco de qué iban.
Will Ferrell, que sí, es muy gracioso el hombre.
De todas formas, la gala ha estado muy bien conducida por Tina Fey. La mayoría de críticos y periodistas le han dado el aprobado, así que puede que tengamos ya presentadoras para el año que viene.
Muy bien. Pues pasamos a los estrenos de la semana, que siguen siendo interesantes, un mes de enero intenso, ¿no?
Pues sí, vamos a empezar con la película palomitera de la semana, con Jack Richard, de Tom Cruise, que siempre llena mucho la pantalla. En este caso se embarca en un thriller de acción dirigido por Christopher McQuarrie y escrito también por Christopher McQuarrie, y trata sobre un antiguo policía militar, protagonizado por Tom Cruise, como ya hemos dicho, que vive un poco escondido entre vagabundo y que trabaja un poco por su cuenta. Y decide investigar un caso de un francotirador que ha sido acusado de asesinato y por puro que en ese asesinato por puro azar elige matar a 5 personas y que se declara inocente este francotirador. Entonces, pues Jack Richard se encarga de una manera muy peculiar, que con mucho carisma, un personaje con mucho carisma, entre comillas, pues decide investigar este asesinato.
Muy bien. ¿Saga a la vista? ¿Creéis que apostamos porque habrá muchas entregas o yo, no tanto?
Depende del éxito que coseche, ¿no?
Sí, sí. Muy bien. ¿Aroa?
Bueno, pues
tu
yo voy ahora...
estreno.
Decir también, por último, antes, que la película no ha recibido buenas críticas. Ha tenido unas críticas bastante negativas.
Normal. Bueno, pues voy ahora con la película más esperada para los seguidores de Haneke, que es Amor. Si empiezo a decir, la lista de premios no acaba, así que voy a resumir un poco. Se ha llevado 5 nominaciones a los Oscars, ya veremos los que se lleva. La Palma de Oro en el Festival de Cannes. Se ha llevado Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa, como hemos dicho antes, y tiene 4 nominaciones a los premios BAFTA. Son las más importantes. Y bueno, pues es un drama de una pareja anciana y ella no está bien, ha sufrido un infarto y ha quedado bastante mal después de eso. Y bueno, pues cómo la cuida, el amor que hay, lo que queda. Bastante dura. Y bueno, pues quienes puedan hacer de tripas corazón, pues al cine. Yo me temo que no sé si podré soportarla en el cine. Yo soy muy blanda y no sé si podría verla, pero tiene muy buena pinta y quizá en un futuro sí que me apueste por ir.
Amor en la tercera edad.
Sí, hay que destacar las interpretaciones de Jean-Louis Trintignant y Emmanuel Riva. Ambos, yo creo que también acaparadores de premios a mejor actor y actriz. En este caso, por la veteranía, por la edad. Si antes yo aludía a la juventud, aquí también se prima lo contrario, el pozo de la edad. Y están los dos inconmensurables.
Alabada por la crítica y Michelle Haneke, que dicen la prensa en general que es una obra maestra. La película de Amor.
Sí, yo creo que es de las obligatorias para ver y luego ya
que cada uno opina, juzgue.
Que si cada uno juzgue.
Se acaba más triste o más
sin
contento.
Duda es una de las pelis del año y bueno, un referente. Un referente.
Ahí bueno, está. También que vayan con tiempo al cine porque dura 127 minutos.
Sí, en general son todas largas.
Sí, sí.
Jack Richard eran 130, está 127. Y bueno, todas las de los Oscars, algunas rebasan las 2 horas y media. Uh-huh.
También ha subido el precio, sube en el tiempo. Bueno, pues yo voy a pasar ahora con la película de Sergio Castellitto, El italiano volver a nacer, con Penélope Cruz como protagonista, nominada al Goya. Muchos se preguntan por qué está nominada al Goya. Y la película que ha recibido unas críticas bastante flojas y que trata sobre una mujer soltera que regresa a Sarajevo a los 16 años después de un asedio que sufrió la ciudad durante la guerra de los Balcanes. Y entonces cuando regresa se encuentra con su hijo adolescente que nunca llegó a conocer a su padre.
Otros 127 minutos.
Exactamente.
Es la misma productora que Lo Imposible y está llevando también una campaña de publicidad muy fuerte. En Telecinco y todos los canales asociados están dándole fuerte con la publicidad y 24 horas, y se nota.
Sí, la siguiente.
Bueno, pues voy yo ahora con El muerto y ser feliz, de Javier Rebollo. Sale José Sacristán y está nominado al Goya por la película. Bueno, es la historia de un asesino que huye porque un guardia civil le quiere matar y en el camino pues se encuentra con una mujer y pues van juntos, hay asedio entre ellos y
una singular road movie.
Puede ser, sí.
Y así. La originalidad estriba en la voz en off, las voces en off del propio Javier Rebollo y de su compañera Lola Amayo, guionista y compañera en la vida real, que contradicen en muchas ocasiones lo que estamos viendo en pantalla. O sea, por una parte vemos lo que vemos y por otra en la voz en off se nos informa o desinforma acerca de lo que estamos viendo. Y en ese juego, porque al final es un juego extraño e irónico, es donde reside la originalidad del film, que ha traído también división de opiniones. Hay que decirlo. Pero bueno, por su originalidad, creo que sí que merece la pena ser visto y a nadie dejará indiferente.
Bueno, pues yo voy a pasar ahora con una película que también tiene tela. Peso pesado o Here Comes the Boom, como se le llama el título original, haciendo alusión a esa canción de los Beatles, compuesta por George Harrison, Here Comes the Sun. Pues bueno, esta película se llama Here Comes the Moon. Peso pesado, con Kevin James a la cabeza de este reparto, bueno, y Salma Hayek también está por ahí. Bueno, una película, pues para quien le guste este tipo de películas de comedias americanas, pues ya sabe dónde tiene que acudir. Pues es una cinta que trata sobre un maestro de biología que ingresa al mundo de las artes marciales. Pues ahí está.
Bueno,
yo lo dejo ahí en el aire y que, bueno, quien quiera ir a verla, pues esta no se va a llevar ni Globos de Oro ni cosas parecidas.
Me temo que no. Aroa.
Pues paso ahora a Lola versus, la película de Daryl Wayne. Está catalogada como cine independiente americano y es una comedia romántica sobre una mujer que, a punto de cumplir los 30, decide romper con su vida y buscar cuál es su sentido en este mundo. Y bueno, con la ayuda de sus amigos, pues viven bonitas aventuras.
Muy bien. ¿Nos queda la última?
La última, que creo que no se va a poder ver mucho, es El Páramo, una película colombiana dirigida por Jaime Osorio Márquez y protagonizada por Juan David Restrepo y Mauricio Navas, que trata sobre un tema del terror y la guerrilla colombiana de las FARC. Y bueno, pues a ver quién puede verla y que nos cuente algo.
Sí, bueno, las críticas encima han sido negativas. O sea que ya se junta el hambre y la gana. Pues muy bien, hasta aquí los estrenos de la semana y vamos a pasar al capítulo de los Goya. Se entregarán el próximo domingo 17 de febrero. Hay uno garantizado para Concha Velasco por toda su carrera, pero todos los demás están en el aire. ¿Cómo están las cosas?
Pues si quieres empiezo yo, Antonio, por las nominaciones a Mejor Película. 4 películas copan esta candidatura. Blancanieves, de Pablo Berger, El artista y la modelo, de, a ver si me acuerdo ahora mismo, de Fernando Trueba, que siempre es que... Y Grupo 7 de
Alberto
Rodríguez, y Lo imposible de Juan Antonio
Bayona.
De Juan Antonio Bayona.
Muy bien, muy disputada esta categoría. Y nuestra apuesta, o la de cada uno, a lo mejor no estamos de acuerdo.
Blancanieves. Apuesto porque me gustaría que fuese Blancanieves, pero Lo imposible tiene mucha tirada también.
Yo creo que se lo va a llevar Blancanieves.
Blancanieves.
Sí, pues estaremos de acuerdo, Blancanieves.
Uh-huh. Y decir que sí, probablemente sean las 4 mejores películas españolas que se han hecho este año.
Bueno, yo sumaría una pistola en cada mano. Pero sí, por ahí iba.
Pues en cuanto a mejor director, no han habido tampoco sorpresas y son los mismos que están nominados a mejor película, están en mejor director. Los recuerdo, por si antes no han quedado claros, es Pablo Berger por Blancanieves, Fernando Trueba por El artista y la modelo, Alberto Rodríguez por Grupo 7 y Juan Antonio Bayona por Lo imposible.
Muy bien.
En la categoría de mejor actor principal, Daniel Jiménez Cacho por Blancanieves, José Sacristán por El muerto y ser feliz, Jean Roquefort por El artista y la modelo y Antonio de la Torre por Grupo 7.
Aquí parece que es para Sacristán. La veteranía es un grado, aunque está el actor francés, que es más veterano aún. Pero bueno, nuestro Pepe Sacristán siempre más nuestro, ¿no? Nuestro Quijote.
¿Y Antonio de la Torre?
Y Antonio de la Torre tiene una pega. Tiene 2 premios, tiene 2 nominaciones. ¿Esto qué significa? Divide y vencerás. Pensar que son los mismos votantes. Entonces, los que puedan votarle por una y los que puedan votarle por otra, creo yo que le puede perjudicar. No sé. Mi apuesta es Sacristán.
La mía también. Porque a Jiménez Cacho no le veo posibilidades.
Muy bien. ¿Actriz?
Actriz principal está Maribel Verdú por Blancanieves, Aida Foltz por Artista y la modelo, Naomi Watts por Lo imposible y Penélope Cruz por Volver a nacer.
Pues yo me inclino por Maribel Verdú, por La madrastra.
Yo por Naomi Watts.
Y le tenemos un tedio a Maribel Verdú en los Goya, no sé qué pasa.
Aquí hay división de opiniones.
Yo creo que también va a ganar Naomi Watts. Esa nominación al Oscar le ha decantado.
Y las críticas a la Academia por no premiar nunca a una actriz extranjera. Yo creo que este año puede ser el año.
Bueno, eso sería un buen titular.
Bueno, y de hecho las 2 han protagonizado los spots del Corte Inglés.
El Corte Inglés decide. Si queréis paso yo a mejor actor de reparto. En este caso están nominados Julián Villagrán por Grupo 7, Josep Maria Pou por Blancanieves, aunque hace un pequeño cameo más que un papel de reparto, Antonio de la Torre por Invasor y Iván MacGregor por Lo Imposible. A ver si Iván MacGregor se lo lleva en vez del Globo de Oro, que no ha podido.
Está bien la categoría, o sea, están bien los nominados. Hay interés, hay nivel.
Yo apostaría por Julián Villagrán.
Apuestas por un poco por revelación, entre comillas.
Sí. Que podría haber sido nominado por Extraterrestre.
Podría, sí.
Que película que no ha recibido ninguna nominación, no, Extraterrestre.
No ha sido ninguneada. En general, si os fijáis, las películas estrenadas antes del verano prácticamente se olvidan, quedan olvidadas. Y todos los premios se concentran en las películas del otoño, que vale, que son buenas, pero es significativo que se concentren todo el cine reciente.
Sí, porque películas como Extraterrestre, por ejemplo, podría haber tenido nominaciones en el reparto, o Luces Rojas en el apartado
Luces
técnico.
Luces Rojas, por ejemplo, claro, de marzo. Y han quedado muy, muy olvidadas. Suele ocurrir siempre.
O Rec 3.
Y Rec 3, otro estreno del primer trimestre del año, muy valorado en su momento por la crítica y bendecido por el público, y olvidado por los académicos.
¿Quién sabe? A lo mejor los académicos iban mal de tiempo y han dicho, pues venga, de julio para adelante.
Yo creo que también es error a la hora de emitir la película, porque siempre se cuidan de dejarlas para el final, sabiendo que están cerca los Goya. Por eso estos meses son los meses intensos de cine. Quizá el haberla estrenado antes también es un fallo, pero claro, no puedes dejar un año sin cine.
Claro.
Ese es un problema.
A no ser que, como Tadeo Jones, te tires 6 meses en cartelera prácticamente...
O Lo Imposible.
O Lo Imposible.
Sí.
La categoría Mejor Actriz de Reparto, ¿no?
Bueno, pues voy con Ángela Molina por Blancanieves, Chulang Preave por El Artista y la Modelo, María León, que ya se llevó el Goya Revelación el año pasado, ahora está con Carmina Revienta, la película dirigida por su hermano, y Candela Peña por Una Pistola en Cada Mano.
Pues qué buenas son las cuatro, ¿no? Aquí cualquiera se lo merece.
Ay, a mí María León me gusta mucho, es muy dulce.
Yo creo que va a primar la veteranía y se lo van a dar a Ángela Molina.
Y Candela Peña también tiene
sí.
trayectoria.
Bueno, y veteranía, Chulang Preave también. Es que aquí se coincide veteranía y cariño. Cariño hay para las cuatro y veteranía, pues por lo menos para tres de las cuatro. Qué curioso y qué bonito, ¿no?
Pues en Mejor Director Novel está nominado Paco León por Carmina Revienta, que probablemente sea uno de los quizá el favorito, Oriol Paulo por El Cuerpo, Isabel de Ocampo por Evelyn y Enrique Gato por Las Aventuras de Tadeo Jones.
Y falta mi Jorge Torregrosa con Finn. A mí es una omisión que ya hace que esta categoría se quede coja. Por eso prefiero que apostéis vosotros vuestro premio.
Yo por Paco León.
Yo creo que también, aunque creo que está demasiado mimada la familia de Paco León, pero sí. Ahí veo que va a ir.
Yo creo que va a ir para Paco León, pero no descarto nada para Oriol Paulo.
Sí, por el taquillazo y bueno, porque por la teoría esta que decimos del cine reciente, el cine más reciente se queda mucho más en la memoria de los académicos, de los que votan, y El Cuerpo está ahí como un evento mediático.
Y decir que El Cuerpo ha tenido mejor acogida entre los espectadores que han ido a verla que entre los críticos de la prensa.
Sí, eso siempre.
Pero aún así está huérfana de nominaciones.
Sí. Solo tiene esta.
Solo esta.
Y Paco León cuenta con todo el boom de Carmina Revienta, del formato en el que se lanzó, que fue algo bastante innovador.
Sí. Siguiente premio.
Pues es el premio a Mejor Actor Revelación. Aquí están Emilio Gavira por Blancanieves, Alex Moner por Los Niños Salvajes, Joaquín Núñez en Grupo 7 y Tom Holland por Lo Imposible.
Muy bien. Hombre, revelación, Joaquín Núñez por Grupo 7, todos nos quedamos con él. Cualquiera que ha visto Grupo 7 dice, pero este, ¿de dónde lo han sacado? Qué verosimilitud. Pero nunca se sabe.
Tom Holland sería demasiado arriesgado, creo yo. Sobre todo si tenemos en cuenta que puede que se lo den a Naomi.
Sí. Bueno, aunque yo me acuerdo cuando salió Lo Imposible, todo el mundo hablaba del niño de Lo Imposible, de Tom Holland, que era maravilloso, que, no sé.
Sí, de hecho ha estado cosechando varios premios en Estados Unidos a Mejor Actor Revelación entre los críticos.
Pues habrá que esperar.
Y Mejor Actriz Revelación, yo me voy a decir a Macarena García por Blancanieves, Carmina Barrios por Carmino Revienta, Estefanía de los Santos por Grupo 7 y Katy Solivellas por Los Niños Salvajes.
Bueno, mi teoría del niño. No sé qué pensáis.
La joven Blancanieves.
Sí.
Macarena García.
Yo espero que también. Aunque bueno, la madre de Paco León está ahí. El año pasado se premió a su hermana y este año se rumoreaba mucho que se lo querían, que gustaba mucho y que se lo querían dar.
Pero yo creo que pesa el hecho de que no sea actriz de verdad.
Pero es más mérito, ¿no?
Pero se interpreta a sí misma.
Ya, pero yo he hecho teatro así esporádicamente y es un esfuerzo no ser actriz y tener que hacer algo es difícil. Entonces supongo que también tiene mérito y necesita su recompensa.
Bueno, ahí muy bien defendida cada postura.
Hombre.
La solución el 17 de febrero. Más premios.
¿Seguimos con los Goya o pasamos ya a los Oscar?
¿Cómo vamos de tiempo? Pues yo creo que pasamos a los Oscar.
Pasamos, entonces. Bueno, pues empiezo con los nominados a Mejor Película. Yo misma, aquí hay un montón. Está Amor, que tiene ya 5 nominaciones. Argo, Bestias del Sur Salvaje, Django, Los Miserables, La Vida de Pi, Lincoln, El Lado Bueno de las Cosas y La Noche Más Oscura.
Nos quedan por ver Las Bestias y El Lado Bueno de las Cosas.
Sí, sí, que son las que se estrenan más tarde aquí.
Son las que se estrenan en España.
Bueno, Lincoln y Django.
Y Lincoln y Django, que también están llegando.
Y Amor, que se estrenó este...
Sí, o sea, lo que quiero decir con esto, que vamos a omitir todavía quiniela, porque como no hemos visto la 9, no sabemos...
No se puede...
Bueno, ya podemos apostar por Lincoln, que sabemos que sí, va a triunfar.
De oídas, de oídas.
Mejor director, pues está Michel Haneke por Amor, Ben Seidlin por Bestias del Sur Salvaje, Ang Lee por La Vida de Pi, Steven Spielberg por Lincoln y David Russell por El Lado Bueno de las Cosas. Yo sigo con mi postura de que Paul Thomas Anderson se merece estar tanto en Mejor Película de Máster como más aún cuando habiendo más nominaciones, y Mejor Director también debería de estar ahí.
Es que Haneke fue el campanazo. Nadie se lo esperaba y ahí está.
Sí.
Bueno, pues el mejor actor principal, me imagino que no habrá muchas sorpresas y que el premio se lo llevará Daniel Day-Lewis por Lincoln, pero los otros nominados son Bradley Cooper por El Lado Bueno de las Cosas, Joaquin Phoenix por The Master, Denzel Washington en El Vuelo y Hugh Jackman en Los Miserables. Pero se rumorea también que Daniel Day-Lewis hace un papelón increíble en Lincoln. Y bueno, sabemos que él concienzudamente se prepara sus papeles, así que...
Tiene un meticuloso programa de entrenamiento, por así decirlo.
Un año estuvo preparando el acento de Lincoln.
Bueno, pues vamos a pasar a la categoría de mejor actriz principal. Jessica Chastain por La Noche Más Oscura. Quensinner Wellis por Bestias del Sur Salvaje. Emmanuel Riva por Amor. Aquí viene otra de las grandes sorpresas. Jennifer Lawrence por El Lado Bueno de las Cosas. Y Naomi Watts por Lo Imposible. Otra de las sorpresas y la representación española en los Oscars.
Que no es española, pero es la película española.
Muy bien. Y ya apurando nuestro tiempo, ¿algún otro premio?
El mejor actor de reparto está Christoph Waltz por Django, Philip Seymour Hoffman por The Master, Robert De Niro en El Lado Bueno de las Cosas, Alan Arkin en Argo y Tommy Lee Jones en Lincoln.
Sí. Rafa, el último.
Pues mejor película de... Mejor actriz de reparto, perdón, me falta. Sally Field por Lincoln, Anne Hathaway por Los Miserables, Jackie Weaver por El Lado Bueno de las Cosas, Helen Hunt por Las Sesiones y Amy Adams por The Master.
Está complicado, ¿eh?
Bastante.
Está muy complicado.
Aunque va a tirar mucho Anne Hathaway, yo creo.
Sí. ¿Y mejor película en hablando inglesa?
Pues tenemos a No, Amor, Un Asunto Real, Rebel y Contiki.
Muchísimas sorpresas aquí porque no está No Intocable, no está De Óxido y Hueso, no está En la Casa. Muchísimas, muchísimas sorpresas.
Y no está Blancanieves, con lo cual para mí ya pierde todo,
todo el sentido.
En fin, que hasta aquí hemos llegado, es que se nos pasa volando. Hay que ver las dos galas, la del día 17 de febrero y la del día 24 de febrero. Muchísimas gracias, Borja.
Todo un placer, cuando queráis.
Y muchísimas gracias, Rafa y Aroa, por vuestra colaboración. Y nos seguimos viendo y escuchando aquí en Cinemanía.
Hasta luego.